conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmitieron LRA, Radio Nacional, y LS82, Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, con motivo de conmemorarse el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas.
El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maica Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Aquí estamos en este galponcito de Radio del Plata, con goteras esta noche.
Sí.
Amables goteras, que hemos resuelto con el último grito de la tecnología, que es un tarrito con un trapo adentro para que no haga ruido. Ustedes pueden. Fantástico. Bueno, vamos a prolongar esta ovación que acabamos de escuchar para honrar a Patricio Barto.
Hola, amigos. Buenas noches.
Y ahora prosternémonos ante la estatura moral de Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio. Gracias. Gracias.
El inciso moral debe tacharse, sí, porque no hace sino achicar.
La verdad que sí, y además es mentira.
Los ámbitos de su estatura que se extiende urbi et orbi.
Bueno, con la asistencia religiosa y bendición papal.
Vamos entonces a los primeros conceptos que carecen de todo interés en la voz de Patricio Barto.
Exactamente, el resto de los días de la semana, también mañana feriado, estaremos aquí en vivo.
¿Lo ves?
Gorriti 5963.
Entre Ravignani y Arévalo.
Exactamente, en lo que se llama Barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. De
y ahora Argentina. Sí, vamos a la parte conceptual de estos espacios.
Hoy estuve en un local de venta de calzado deportivo.
Es un aventurero usted, ¿eh?
Le miden la pisada. ¡Pum!
¿Qué te miden?
¿Cómo pisa?
Morena.
Lo hacen pasar, está en el piso una especie de, supongo yo, de escáner, de sensor.
Algunos brujos, hace muchos años, le daban vuelta la pisada.
Claro.
Ante una, vos tenías mala suerte,
sí.
Entonces decían que tomaras una pala y levantaras la huella de tu propio pie y la dieras vuelta. Eso se llamaba darse vuelta la pisada.
Uh-huh.
Que no tiene nada que ver con esto.
Estamos para atrás, sí.
Aquí hay algo de brujería en esto también.
Ajá.
Porque
usted entra, por ejemplo.
Entra al local.
Porque no entendí bien. Entra al local.
Sí.
Ya está.
Y dice...
¿Quiere un par de zapatillas?
No, no. Primero le vamos a medir la pisada.
¿Cómo es? ¿Qué sabe lo que quiero yo? Si voy a comprar, ponele, qué sé yo, una camiseta, ¿para qué me vas a medir la pisada?
Incluso hay gente que dice, no, yo calzo X.
Ah, porque hay gente 10. Que está engañada respecto a lo que calza.
Sí, sí, sí. La mayoría de las personas
la
se confunden.
La mayoría de las personas.
Sí, y el vendedor insiste y le dice, no, pero vos sos un 40.
Claro,
dice,
claro.
No, yo soy 42.
Sí, sí. Porfía. Creen que es una cuestión también moral, como acabo de decir.
Cualquier asunto se transforma en algo moral, sobre todo en los comercios con un vendedor. Entonces el vendedor lo hace pasar por esa plataforma y según cómo pisa, le dice qué zapatilla se tiene que comprar.
No solo el número.
No solo el número. El modelo de zapatilla.
Todo.
¿Cuántos modelos de zapatilla?
Usted pisa así. Y le muestra el mapa.
Y lo muestra, claro.
Claro.
Hay gente que tiene la pisada del chueco,
sí.
Que es muy profunda en los costados y casi...
Inexistente.
En,
claro.
En el medio.
Se le gasta dispareja la zapatilla así.
Y sí, es como las llantas del auto, señor.
No.
Claro.
Usted, por ejemplo, ¿cuánto apoya?
Y yo apoyo, yo tengo pie plano,
sí.
Así que...
100%.
Todo, ¿no? 100%.
No puede. 100.
Está siempre en contacto con el piso, señor.
No puede ser 100%.
100% pie plano, señor.
Pero ni los dedos tiene entonces
el pato Donald.
El palmípedo
le
dice. Le
muestra el mapa y entonces el tipo le dice: no, mira, vos pisas así.
Sí, además tengo. Asá. Le voy a explicar una cosa ahora que estamos solos.
Por favor.
El dedo chico de los pies, tanto del izquierdo como el otro,
sí.
Se monta, disculpe la expresión, sobre lo que podríamos llamar el anular.
Ah, bueno, sí. Bueno, eso se llama,
sí,
mal acostumbrado.
No es costumbre. No. O sea, no es que yo lo hago por hacer una gracia.
No, señor, ya lo sé, pero al dedo.
Que gente que se descalza delante de su amada, que algunos sacan músculos, qué sé yo, o se ponen acá, otros montan el dedo chico sobre el dedo anterior y entran caminando en la pieza, pensando...
Que esa lo persigue. Ya,
el que puede lo más, puede lo menos.
Sí, claro.
No. Si soy capaz de montar mis dedos chicos
sobre los
anteriores,
sí.
¿Qué no he de hacer contigo, amada mía?
Bueno,
eso
pero
es lo que creen ellos.
Claro, además para ser ostensible eso, tiene que señalar con los dedos de la mano hacia el pie.
Los tiene montados también.
Ella no lo va a mirar.
También los tengo montados, sí.
Mire, el tema de la pisada... También es crucial, porque uno pisa distinto de un pie que del otro.
No me digas.
¿En serio?
Entonces...
Con razón, yo calzo 43 de un pie y 40 del otro. Yo tengo un gasto doble de zapatos.
Claro, hay que...
Se desperdicio muchísimo.
Es porque va siempre para el mismo lado, ¿eh?
Sí, eso es claro. Entonces, ¿cómo es el tema? Tienes que comprar modelos de zapatillas distintos, no ya tamaños, hablemos de modelos.
Dos tamaños distintos compro.
Claro.
Usted sí.
Dos pares cada vez que compro uno.
Y pero señor, es carísimo. ¿Vio cuánto cuestan las zapatillas?
Yo, ¿qué le dije?
Bueno, que es carísimo.
Un par de zapatillas, cuanto más atornantes cuestan más.
No, mire que hay zapatillas. ¿Usted para qué las usa? Vamos a empezar a...
Para todo.
Señor.
Yo me pongo un par de zapatillas y ya quedo calzado.
Bueno.
Ya está, tanto para un barrido como para un fregado. ¿Usted cree que cada vez que yo cambio de actividad me cambio los zapatos?
Y yo, pero
la, la gente no hacía eso.
No, antes no.
Antaño, no. Que en un momento voy a lavar los dientes, así que me cambio las zapatillas. Bueno, se levantaba, se ponía las zapatillas o los zapatos, lo que fue, y salía y a la noche volvía con el mismo calzado.
Seis meses después, también. ¿Usted la prefiere pesada?
¿Los zapatos?
Sí, sí, las zapatillas.
Sí.
¿Cuánto?
A mí me gusta el calzado por lo menos de un kilo por...
No, señor.
El modelo de buzo.
Cada zapato.
Pero es difícil dar, la, dar los pasos, porque veo que para correr la zapatilla es muy liviana.
Yo para hacer gimnasia me pongo unas tobilleras de plomo que vendemos nosotros aquí en esta casa.
Ah, ¿esta es una casa de deportes?
Esta es una casa de deportes especializada en zapatillas.
Ahora, ¿y por qué todo con plomo?
Para ejercitarse es, mejor.
Para tener los pies sobre la tierra,
¿será? No, ¿sabe qué sucede, querido Dorio? Usted anda un mes con 6 kilos de plomo en cada pata.
¡6!
Y un día entre los días se saca el plomo.
Sí.
Sale volando.
Sí, no, bueno.
Aquí sale volando. Le dice. Y como, como aquel juego erótico que consistía en darse martillazos en un dedo. Sí. Hasta que uno deja de dárselos. Y eso es vivido como...
El éxtasis.
Un gran placer, un éxtasis.
Pero imagínese que para el diario, usted usa estas zapatillas con 6 kilos de plomo.
¿Para qué?
Para el diario, para subir un colectivo.
¿Qué diario?
El diario, el día a día.
Ah.
Usted tiene que subir...
Carpe diem.
Ese diario leo yo.
Tiene que subir un colectivo.
Sí.
Hay que levantar la rodilla más de 90
grados. Sí, señor.
Bueno. Eso porque usted no exige al colectivo... Que, tenga,
que baje la plataforma.
Que baje la plataforma.
Claro, señor.
O se agache para un costado, como sucede en España.
Sí.
En España los colectivos se agachan.
Sí, se les inflan. Baja todo.
Parás el óneo y el óneo te hace.
¿Eh?
Como si.
Bueno, sí,
se agacha.
Pero de una sola mano.
Sí, se agacha para el lado que lo necesita.
Y usted sube tranquilamente. Mira. Por más zapatillas de plomo que tuviere. En cambio, aquí no, señor.
Bueno, no, pero...
Así estamos.
Así estamos como, señor. Tampoco es que haya una necesidad
los
de...
Los colectiveros que no
por
se hacen
favor.
Cargo de nada, señor. No importa.
Ahora, ¿el calzado de plomo no le levanta chispa en la vereda también de
sí.
por el trajinar?
Así se llama nuestra marca, señor.
Yo usaba... Bueno, disculpe que me incorpore la conversación. Pero, yo soy bailarín de tango.
Ah.
Y entonces, ¿qué tienen los zapatos de tango?
Chapitas.
Tiene que ser un poquito pesado para que hagan un poco de ruidaje. No, no, no va a bailar tap con pantuflas.
No, fracasa, seguro.
O zapatear malambo, qué sé yo. No.
No.
Estos tienen además una chapita, pero una chapita de hierro.
Forjado.
Sí. Eso sí que levanta mucha chispa. Había, ¿qué tal? Encima de mi casa, una escuela de tap.
Uy, pero señor.
Y, bueno, se incendió.
¿Cómo? Pero se incendió por las chispas.
Por la chispa de las chapitas.
Un ensayo del ballet, claro.
Vinieron unos japoneses con...
¿Cómo bailan los japoneses esto?
Guirnaldas de papel para adornar. Vio que los japoneses hacen todos de papel.
Sí.
Las casas en el Japón son de papel.
No, las casas
sí,
no.
¿Cómo que no?
Sí, yo lo leí. Cuando era chico me asombraba de eso y ahora me asombro de haberlo creído.
Las monedas son de papel, imagínese.
Y los trajes que usan también son de papel.
¿Y qué se le prendió?
Y es que enseguida, la segunda canción, con todo ese chisperío, agarraron fuego los japoneses y enseguida el quincho.
Ah, ¿tenían un quincho?
Sí.
Qué raro. Si hay alguien que no usa el quincho, es el japonés.
Yo me tuve que tirar por la ventana.
¿En qué piso estaba?
Yo estoy en planta baja.
Ah, bueno. Ahora, ¿usted cuánto tiempo convivió con el sonido del tap en el techo?
Ah,
¿no? Porque...
sí.
¿Cuánto tiempo estuvo así con los japoneses?
Bueno.
Sí, bueno, pero...
Porque dicen que es un instrumento musical el zapato de...
¿El zapato?
El zapato de tap.
Sí.
Dos instrumentos musicales.
Sí. O sea, no es que cualquier ritmo sale. Tiene que ser determinada... No sé si hay una partitura para los zapatos o es la misma que la coreografía.
No.
Yo que dicen, es un instrumento, a mí no me venga.
¿Y quién se lo dijo? El tipo de arriba.
Bailarines de tap, como el doctor.
¿Te frecuenta?
El doctor Cormillón. Sí, sí, sí.
Este.
¿El doctor Cormillón estaba en esa academia de japoneses?
Sí. No, él tiene otra que al mismo tiempo te bajas de peso.
Por acción del fuego.
Y él calcula las calorías. Claro. Que bajas. Igual que en las danzas nativas, vamos a saber lo que se baja.
¿Cuánto se baja en una danza promedio? Vamos a hacer unos 3 minutos de danza.
Ponele el gato.
Sí. ¿20 calorías?
No, son 100 calorías por gato.
Sí. No, puede ser, señor.
Cuando querés acordar los del ballet dance son todos flacos, raquíticos casi.
La samba, 80 calorías.
La chacarera, 230.
Un alfajor casi.
Hay gente que se baila una chacarera, se come un alfajor.
Pero no puede hacer las cuentas calóricas de ese modo, señor.
Está tratando de tocar un poco mejor un gato. El Prado, por ejemplo, 90 calorías. El Cuando, 50. El Caramba, 100.
Sí, tiene.
¿Y el Palito, 120. ¿Conoce el Palito?
No.
Tengo un dolor en el pecho y los médicos me dicen así no paisé. Así no va a ser.
Ah, mire, ese es el palito. 120.
110. 110, señor.
110.
Bueno, y así.
Lo que será el malambo, ¿no? Porque
el malambo no lo dejamos. Porque te baja la presión.
Sí, eso sí que requiere mucho desgaste y eso también tiene un calzado especial. Usted no puede bailar el malambo con zapatillas.
No, se lo dije y no encontré un ejemplo. ¿Se acuerda que le dije lo mismo que si usted quisiera bailar el malambo con...
con pantufla?
No, ya había dicho pantufla.
Sí, hay la alpargata, dice por acá la señorita bailarina de malambo. Gracias. Sí. Alpargata, es un calzado que se exporta a Angola.
Con la alpargata se suele bailar.
Claro, claro. Igual sí, que sí. Se suele castigar, por ejemplo.
Sobre la tierra baila con las alpargatas.
Y no, va a bailar en Marte, señor, claro.
Y este... elegante ha de vestir el cantor de serenata. Eso se refiere a la zapatilla. Bueno, no importa, pero ¿qué le pasó finalmente?
Bueno, entonces la zapatilla, el tipo le dice: esta zapatilla es la que tiene que llevar usted.
Y esta también.
La de 900 sí. pesos.
¿900 pesos?
900 pesos.
¿Con qué viene la zapatilla?
Una zapatilla que se
camina. Una consulta al médico.
Sí, camina por usted. Y esta anda sola.
Y sí.
900 mangos la zapatilla. Ahora, yo no sé si a alguien le da como resultado que se tiene que comprar la zapatilla más barata, por ejemplo. ¿Cómo hay que pisar para la zapatilla más barata? ¿Qué tendría que
saltando
hacer?
Saltando en una pata.
Ese es el eslogan, ese.
Porque digo, encima algunas zapatillas tienen como suela el logotipo en un bajo relieve.
Ah, eso, se te queda impreso en la planta de las patas.
No, en la planta no, señor, pero usted deja la huella, va dejando la huella de la zapatilla por el barrial.
O mejor dicho.
Es
90 calorías.
Ya estaba flaquísimo.
Mire... para mí lo principal de una zapatilla
sí.
es que respete los callos,
sí, señor. Los juanetes.
Ahí está.
¿Qué significa respetar el callo?
Que no te los apriete, que no te
moleste.
Los
claro.
Y bueno, señor, pero se los tiene que ir a sacar a un podólogo.
No, ¿cómo se va a sacar un callo? Mire, yo le voy a contar lo que les pasó a un muchacho. Un muchacho que le decíamos callorda. nunca se supo por qué, pero caminaba medio
lindo.
Acá, ¿no? Medio. Y un día dice, voy a terminar con esto. Tenía callos plantales,
sí, ay,
que salen en la planta de los mismos.
Sí.
Se compró una gilet una noche.
Sí.
Y bueno, se puso a mirar la televisión y mientras tanto se sacaba los callos.
Pero
se entusiasmó mirando la televisión.
Sí, se distrajo, sí.
Por ahí miró y se había pelado, no tenía piel.
Pero,
porque
tobillo,
el callo se rebanó. No, el callo ya, la piel, la carne,
no tiene sensibilidad.
Está petrificada, es como un fósil.
No, es como el bosque de los arrayanes, la piel de
claro,
cayó.
Se,
los,
señor, se cortó claro. Los pies directamente.
Está el tobillo, señor.
Miró y adentro de una canasta estaban todos
pedazos. Feteados.
Fetas de pie. Y fue con la canasta. Fue.
¿Con toda la feta?
Se hizo llevar, ¿no?
Sí.
Fue al películo.
Sí.
Y dice, mire lo que me hice. Y dice, ¿qué quiere no. que haga?
Sándwiches, quiere que haga, claro.
Y dice, no me lo puede armar de nuevo, qué sé yo. Y no, y quedó así este muchacho. Así que no hay lo que le dije antes, que no me acuerdo qué.
Es bueno, pero señor. Y el buen calzado no le tiene que sacar ni callos ni
el nada. Buen calzado si tiene que ser descalzo, es lo mejor.
No, bueno, pero descalzo.
¿Cómo andaban?
No, sí, nuestros antepasados.
Pero
nuestros,
muy antepasados.
Muy antepasados, sí, sí. Digamos.
Sí, pero
descalzo, no. La respuesta es descalzo.
Bueno, no,
¿qué
pero...
¿Qué vida llevaban? ¿Qué vida llevaban?
Una vida...
Una vida horrible, sí. La respuesta. Que morían a los 24 años viejos.
Esa gente que dice, estos zapatos parece que no tuviera nada. Es siniestro. ¿Para qué usas zapatos?
Claro.
Para que tener algo entre vos y el mundo.
Sí, pero... Pero tiene. No, espere que va a salpicar todo. Tome... Tome su ojo.
Explíquele a los oyentes que estaba tratando de abrir una botella de gaseosa.
Sí, con una rosca muy fuerte.
Menos mal. La fuerza de un atleta.
Menos mal que la producción no nos pone frasco de mermelada, porque estaríamos un buen rato.
Esos ya son imposibles de abrir.
Bueno, también hay, ojo, hay algunas que son difíciles de ponérselas.
¿La zapatilla? Ah,
sí, ahora sí. Que usted habló de la rosca.
Y hay tipos de la zapatillería que te arman los cordones de una manera que no lo podés ni aflojar.
Teoría de cuerdas, parece, sí.
Si estás apurado y te querés poner la zapatilla, ¿no vio los jugadores de fútbol que salen a cambiarse los zapatos?
Sí, no te... Sí,
además... 20 minutos.
Además, ¿por qué? Cada vez el cordón es más largo y más grueso.
¿Por qué?
Y el agujero más
qué?
Chico.
Te queda todo colgando y tenés que meterte los cordones adentro mismo de la zapatilla.
Sí.
Con este dedo.
Toda la vida.
En el cine. Vas al cine y te pasás metiendo...
Además, ¿cómo lo pusieron? Parece que el agujero lo hubieran hecho después del cordón. Y no al revés.
Ah, si se te sale no lo invocás nunca más.
No hay manera.
Nunca más.
No.
No hay manera, yo esa zapatilla la lavo con cordón y todo.
A mí me gusta el cordón corto, apenas un poquito, y yo chao, lo abrochás y dice, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mire, también tenemos para gente como usted.
Sí, gente ansiosa, dice usted.
No voy a describirlo, gente como usted. Tenemos la zapatilla con abrojo.
¿Perdón? ¿La de campo?
No, señor, con el velcro, que usted se lo ajusta, tiene una lengüeta...
Qué feo.
No, no aprieta, se te sale.
Bueno, señor, pero ¿qué
no puedes no? jugar a la pelota con eso además, ¿no?
Es horrible que se te salga una zapatilla en circunstancias...
Sí. Nunca más, ¿eh? Es un viaje de
día. A mí se me salió una zapatilla en una manifestación. Y empecé a tratar de parar la manifestación.
Claro.
Calma, compañero, vamos a negociar. Sí. Le decía, marchemos sobre el Ministerio de Trabajo. Momento, compañero. Se habló.
La zapatilla.
Y me convertí al Partido Conservador nada más que por ver si podía retroceder. Hay mucha gente que.
Sí.
Que
le ha pasado
la historia para buscar una zapatilla que se le quedó atrás.
¿Hay zapatillas que vienen con un dedo aparte?
¿Con un dedo aparte?
Sí, o sea, zapatillas para mutantes.
Tiene la zapatilla y el dedo gordo
atrás.
Tiene su compartimento.
Ah,
pesado.
Lo vi.
Y el resto.
Suena mucho eso.
Le falta como el palito de la ojota, pero
sí,
viene así.
Las que vienen con eso.
Sí.
Son como patas de lobo.
Es uña partida. El demonio.
No, me parece que Coco Silly tenía una.
Coco tenía más así.
No, pero no,
tenía
así. No, sería demasiado, ¿no?
No, eso era, eran, era él así. Es eso.
Era en la casa, me sí, parece. No sí. Creo. Sí, es horrible eso, ¿no? Y sí, tendría sí. Que ver zapatillas para personas con dedos supernumerarios.
Claro.
Bueno, señor.
Por ejemplo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Yo tengo un dedo supernumerario.
¿En dónde lo tienes?
Acá.
Acá.
Ah.
Tengo seis dedos. Y me siento discriminado.
¿Por el calzado?
No, por la gente, señor.
Por la gente.
Bueno, pero...
Por las autoridades que no obligan a los fabricantes a hacer zapatillas con seis dedos en toda la gama, en todas las marcas.
No, pero en todos no se puede.
En todos los números.
Ahí... todos los números.
Sí, señor.
Hay modelos especiales, tenemos...
¿Cómo modelos especiales, señor?
La...
Yo, me cuesta encontrar trabajo.
Sí.
¿Por qué?
¿Por otro motivo? ¿Por qué? Porque me discriminan.
Pero...
En cuanto se enteran que tengo un dedo de más...
¿Pero es que es futbolista usted?
No importa lo que sea, señor.
Bueno, señor,
no.
¿Pero qué?
En realidad soy contador.
Pero podría ejercerlo.
Me salen mal todos los balances.
Bueno, señor, me parece... Que de todos modos
me siento usted... discriminada, señor.
Bueno, sí. Pero aunque te discrimine, ¿cuál es tu nombre?
No importa, ¿para qué? ¿Para que me discrimine?
No, sí. No, pero...
Decirle seis dedos nomás. Que yo...
Es que seis dedos es mi apellido también.
Bueno, escúchame, seis dedos.
Sí.
Nosotros te podemos hacer un calzado especial. Tiene un costo altísimo. Porque esto va, el modelo lo hace un diseñador.
Vos tenés la obligación de hacer todos los talles, todos
sí,
los
señor.
Modelos para distintos números de dedos.
No, hay un vacío legal ahí, no, no hay ninguna ley
bueno,
que diga.
Vengo al Congreso, me voy a atar
a
esta columna hasta que no haya una ley sobre...
Dedos.
Sobre dedos.
Sí, se va a pasar un buen rato ahí.
No, no, mire, camino,
no, es así esto, no, no le podemos diseñar un calzado especial si no es con altísimos costos.
¿Y porque está condenada ella a ser una indígena?
¿Cómo
una persona primitiva, ¿eh?
¿Usted es una señorita?
¿Ve? ¿Ve? Ahí está.
Ay, me... ¿Por qué? ¿Me vas a discriminar otra vez?
No, disculpame, linda, no me había...
Bueno,
tampoco
no
te pase
nada. ¿Compró
no.
o no compró?
No,
¿qué marca
no,
era?
No.
¿Esa de la marca Victoria es?
La del Boomerang, esos.
Victoria mal pronunciada.
La
Victoria,
del Tilde, sí, la sí. De, sí. Sí, de esa marca, sí. Ahí usted... Y la gente pasa, hacen cola para pasar por
sí,
ahí.
Sí, después no compran nada.
No, no es para ver no, cómo uno pisa.
Probar. Qué mala es la gente, ¿eh? Por eso, esos tipos de esa marca están por fundirse, me imagino.
Sí.
Porque... Por buenos.
No, señor, también bueno, igual le pregunta, está todo dividido.
El tipo de esa marca, vamos a ser justos, hacen una pelota extraordinaria. Que se llama Rolinio. Nosotros que denunciamos a los malos comerciantes, que
sí.
Hacen malos productos.
Y a las malas pelotas.
Y a las malas pelotas, ¿cuánto hace que yo me vengo quejando?
Toda la vida.
Toda la sí, vida. La pelota rebota sí. Para cualquier lado, se descascara.
Sí.
Levanta no menos, que pesa 20 kilos.
O todo
no
lo
dobla.
Bueno, sí.
Esta es una pelota de fútbol de salón que se llama Rolinio y es de esa marca, Victoria.
Sí.
Y funciona bien.
Es así.
Lástima que no hay con qué pegarle porque las zapatillas son.
No, tendría que probar a ver las zapatillas.
Claro.
Pero no encuentro para mí.
Y bueno,
que...
sí. Si no, eso tiene que comprar esas que le digo. Pone el dedo gordo. O lo, ¿cuál es el que tiene de más? ¿Es chiquito?
Y no se sabe.
¿Cómo se sabe?
Pero no tiene otro dedo gordo en la punta.
Es lo mismo que...
Dos dedos gordos en cada lado no tiene.
Depende, depende.
Es lo mismo que las parejas, qué sé yo.
Pero usted me dijo que tiene uno montado sobre el otro.
No, es la otra persona, yo no puedo.
Porque si no, si usted lleva el modelo que tiene el dedo aparte, pone el dedo gordo acá.
Ahí.
Y el resto, los otros cinco.
O sea, un dedo por sí solo no dice mucho.
No.
Necesita de los otros para establecer su verdadera condición.
Claro.
Sí, salvo el gordo, le dice.
Imagínese los cuentos para niños, pobre persona acá. O sea, este compró un huevito.
Sí, sí. Y, este lo compró.
Ey, cuando quería acordar.
Este le sacó la cáscara.
Sí.
Este lo puso sobre la alacena. Empiezan los intermediarios. Este le encargó al hermano que fuera hasta la conciencia. El capitalismo.
Bueno, ¿no quiere esta zapatilla del dedo aparte que por ahí le sirve a usted?
No, lo que he visto, o mejor dicho, lo que no he visto, son zapatillas transparentes para mujer. Porque a mí, ahora que estamos solos otra vez,
sí.
Me produce un
decido.
Un alto contenido de erotismo la visión del pie femenino. Discúlpeme que se
bueno, pero el pie femenino...
Yo veo una pata de mujer
sí.
con sus dedos correspondientes y... Oh, tienen que sacar entre cuatro.
¿Usted sigue siendo la señorita de hace un rato?
Sí.
Mire, me parece que el pie femenino luce más con un zapato femenino de taco, con un arco pronunciado.
Pero no hay transparente que se vea todo.
Hay unas sandalias,
Se llaman ojotas, no es lo que dice el señor.
Las sandalias no son transparentes.
No, no, pero tenía una parte cubierta transparente, pero salía todo el talco con transpiración.
Ah, que ya está.
Se empieza como a empañar los vidrios.
Terminemos ya.
Ya está.
Terminó.
Sin condimentos para mí, por favor. Sí.
Buenas tardes, venía a pedir.
Sí.
Soy una persona de escasa estatura.
Sí.
Y como tengo que salir con una señorita que es un poco alta,
uh-huh.
me gustaría un calzado que estableciera una relación de paridad entre mi estatura exigua y la estatura excesiva, diría sí. yo, de mi compañera.
Bueno.
Vamos, con tacos altos.
Bueno, llegó al lugar indicado.
Zapatos de hombre, pero elevantor se llamaban.
Usted puede usar plataforma.
Plataforma 3.
No. Los zapatos con plataforma.
Maldín, sí.
Y tiene que usar pantalones con pata de elefante.
Sí, sí. ¿Cómo se llamaba?
Pata de elefante.
Oxford.
El Oxford.
No, pata de elefante es otra cosa.
También.
Claro.
Sí, sí, pero el Oxford...
Sí, el Oxford tapa, pero no tapa lo suficiente.
Bueno.
Pero bueno, la idea es que el pantalón le tape un poco la plataforma, entonces tras ese pantalón usted oculta...
Sí, como siempre.
...que está elevado en
claro,
el calzado.
Y la gente cree que usted sabe.
Que usted sabe.
¿Cuánto cree que yo puedo incrementar mi estatura de aquí al sábado?
No, bueno. Poniéndose estos zapatos que le digo...
Sí.
7 centímetros.
¿Qué?
No
alcanza, pero ni ahí, ni para empezar.
Estamos hablando de 20, 30 centímetros.
Sí, pero señor.
Lo lleva de la mano.
Los tiramos, no hay manera. O zancos.
Te me estás cargando.
No te estoy cargando.
Te estoy cargando en serio, de un problema que tengo en serio, que es una chica que mide 1,80 y yo mido 1,40.
Sí. Ah, le faltan 40.
No importa.
Las 40 del mazo.
Digo, para irme a acercar.
Y miren, no hay muchas alternativas.
Bueno, no importa. Otra cosa, un régimen para adelgazar de aquí hasta el sábado.
Sí, pero
porque aquí donde me ve, yo peso 100 kilos.
¿Y con 1,40?
Con 1,40 no estaría... Si yo me diera 1,90, no estaría tan mal.
Sí.
Pero mido 1,40.
Claro.
Entonces 100 kilos me hacen... más ancho que largo.
Sí.
Lo que el señor le llegó por un lado se lo dio por el otro.
¿Cómo podría yo rebajar 50 kilos de acá hasta el sábado?
No, mire, no hay manera, sobre todo porque acá vendemos zapatillas, pero...
Ah.
Hay una zapatilla para adelgazar, pedile esa que viste en la tele.
Yo vi por la televisión.
Sí.
Yo siempre compro todo eso.
Pero ¿sabe qué es eso?
Sí, quiero.
Esa es la...
Si esos tipos me atendieran el teléfono a las 5 de la mañana, a mí me encajarían cualquier cosa.
Yo la llamo Jessica, así que todas las...
Eso es lo que yo estaba buscando.
No, usted dice la plantilla que le presiona la zona que usted necesita estimular para bajar.
Yo no, son los de Jessica Sirio.
Sí. Por eso. Dice Jessica Sirio.
Piensa, ¿usted quiere tener el cuerpo de Jessica Sirio?
Sí, sí.
Y desde luego.
Pero claro.
¿En cuánto me lo manda?
Aquí tiene la dirección.
¿Tiene delivery?
Dígale que golpee fuerte.
Bueno, dicen que ella usó.
Sí, yo sé.
Todo lo que
yo la vi.
Todo lo que vende lo usó. Pero también estas plantillas. ¿Qué? ¿Qué vende?
Todo, señor. ¿Qué precisa?
Esta plantilla, ustedes saben que trabaja de manera reflexológica. El pie, como representación de un todo humano, divide su
palma. ¡Esa idea! Sí. Una vez más el símbolo, ¿no?
Sí, señor.
Qué linda conversación por nuestra batería.
El símbolo es el refugio de los que no quisieron estudiar ciencia. Yo le voy a explicar. A esta edad vengo a comprender que el que no estudió ciencia es porque calculó que las letras eran más fáciles.
Claro. Y se equivocó.
Primero se equivocó, pero después le empezó a gustar el símbolo para explicar todo. Todo lo explica con símbolo. Y el resultado es que no lo explica nada. Entonces vienen los tipos y te explican, mirá, en la naturaleza todo se da por tríadas. Y te dice cosas que son tres,
que
son
muchas.
Muchísimas.
Sí.
Casi tantas como las que son cuatro.
O doce.
Doce, siete o cinco. Entonces dicen que quien entiende eso, entiende toda la naturaleza. Mm. Y no entiende nada. No.
Lo que es peor, te volvés supersticioso.
Sí. Claro. Por ejemplo, las civilizaciones primitivas creían que si te comías el pie de un tipo, pongamos por caso,
adquirías su capacidad de andar o su velocidad.
Su capacidad de andar, su velocidad.
¿Y así?
Etcétera. Si te comías el cerebro, su inteligencia.
Sí. Y así.
Hasta que. si te tomabas su sangre. Bueno, su fortaleza, su fortaleza.
Sí.
Después, como era muy malo comerse el pie, empezaron a comer pedacitos de zapato. Como era muy malo comer el cerebro, se la comió.
Los pelos.
Una albóndiga simbólica.
Sí.
Y en vez de la sangre, no se me ocurre qué, pero. Es decir, todo se hace simbólico. Todo lo que era un pensamiento primitivo viene a reducirse a una cuestión simbólica. La ciencia
no te dice,
mire, un binomio sumo al cuadrado es como una nube en mi pecho.
Sí. Vuelve en marzo. Sí.
No. Así que déjeme de símbolos a mí.
Bueno, ahora los oyentes
lo mismo
han mandado
que deja de creer en algo y dice no. Yo creo de una manera simbólica en esto. Entonces no lo crees.
Decilo de frente, no seas agnóstico, ¿viste?
Bueno, pero así que déjeme de símbolo.
Bueno, ¿quiere leer mensajes?
O sea, ¿sientes? La reflexología es cosa de símbolo.
Y es todo símbolo, señor.
No,
todo.
No. Lo de arriba es símbolo de lo de abajo, la parte es símbolo del todo.
El afuera, etc.
Y en la planta del pie. Tener reproducido todo el cuerpo.
Los
si
órganos.
Te toco aquí, te estoy tocando los ojos.
Sí.
Y te curás.
Ay.
Muy bien.
Ya entendí.
Muy bien. En la generación siguiente estudiaré ingeniería, en donde un puente es un puente.
Ya empezó, me parece igual.
Néstor D'Amico dice: Dolina, ¿qué le parece si proponemos declarar feriado los 365 días del año? Y poner salpicado en el calendario argentino algunos días en rojo que será los que se trabaja, dice Tito de Wilde. No estaría mal.
Tampoco es un buen chiste. María Febre dice: Hola negro, soy de Estación Díaz, provincia de Santa Fe.
¿Qué tal, Díaz?
hace más de 15 años que los escucho, son mis hijos, los besotes, etcétera.
Bueno, tenemos que mandar saludos a Felipe Núñez, que tiene 10 años, está escuchando Mar del Plata.
No puede escuchar a
sí, lo dice.
¿Qué piensan los padres?
Es que los padres
camine
no lo
adentro.
Pueden atrotar.
El día de mañana ese chico ya sabe, ¿eh?
Claro, camine para adentro ya a dormir. ¿Cómo se llama?
Felipe.
Felipe.
Felipe Núñez.
No me interesa, Felipe.
No, pero sí.
A dormir.
Dice que aprende con el programa.
¿Qué va a aprender? Aprende. Cosas malas.
Todo...
Agnosticismo va a aprender.
Claro. Puro símbolo. Sí. Felipe Núñez, es la última vez que te lo digo.
Le enseñan una cosa y dice cosas de este programa. Y dice, es como dicen en el programa.
Ay, sí. No.
En donde son tres también.
Está recursando Salita Celeste todavía.
También es tres.
Un abrazo grande.
A ver, Fabián Spinelli, como siempre el programa está muy bueno, los escucho desde Rosario, un abrazo grande y saludo a todos los de Newell's Old Boys, dice Spinelli.
Edgar Rato dice...
¿Qué tal, Edgar?
Nos esperamos en Junín, la tierra del verde, que hoy cumple 102 años, no sé cuándo escribió el mensaje.
Por Sarmiento, Cruz Sarmiento.
El año pasado.
Sí.
S. Gutiérrez dice, Dolina, Barton y Dorio, ¿cuándo vienen a Mendoza? Los estamos esperando.
Uh-huh.
Tóquese la milonga de Albornoz, agrega Pablo García.
Uh-huh. Eleanor Rigby le escribe, mire, se me habrá decepcionado de la iglesia. Me encanta ese encuentro, mi negro. Algún día me gustaría que hablen acerca de la papiroflexia u origami. Les mando besos.
Ah, el origami.
Nosotros somos acá,
Eso sí,
maestros de origami.
Sí. Yo tengo una colección de pajaritas de papel.
Tiene un criadero de pajaritas.
Sí, un criadero.
Las grullas.
Pasaron las grullas. Maximiliano Leonard dice, caballeros, ¿qué me recomiendan? ¿Cervezas y fútbol en un bar danés o jazz en Malmö? Malmö que queda en Finlandia.
El jazz en Malmö es en Suecia.
En Finlandia, ¿no? ¿Es en Finlandia?
No, porque cuando el Malmö campeonato Suecia, mundial de Suecia, ese, a la selección argentina le tocó
en Malmö. Sí. Ah. Gracias y saludos desde el Congo belga. Dice, cayó el gobierno, Maximiliano. El Congo belga, mire usted.
Dale.
Gonzo von Achman dice, estoy enamorada de una oyente. ¿Podrán hacerme gamba?
Gancho le podemos hacer. Gamba no, porque significaría ir y salir nosotros con otra.
Con otra, claro. Y no estamos enamorados. Facu Hernández, hola, espero que lean mi mensaje.
No salimos con personas si no estamos profundamente enamorados.
Exactamente, que se sepa de una vez.
Como ya sabe casi todo el mundo.
O sea, sigo su programa de distrajo desde hace años. Tengo todo lo que pueda haber de Dolina. Mire esto. ¿Cuánto va la bolsilla? A ver. Le falta una figurita. ¿Cuándo van a volver a Córdoba? No logré entrar la anterior vez que vinieron. A Córdoba no logró entrar, mire usted.
Leonardo Villena dice al respecto que manda saludos de la cumbre Córdoba. Quiere un consejo sobre el fino arte de la seducción. No hay tal cosa.
No.
Mejor se lo pido a mi tío. Sí, los tíos creen que saben eso.
Así nos va.
Quieren pedir el aguacero.
Pues si estuviera renegando del destino, caminar leguas y leguas. González García dice, quiero mandarle saludos a Julieta Silva de Mar del Plata, que la quiero mucho, dice en otra lengua, y siempre escuchamos las genialidades de todos ustedes. Gracias. ¿Eh?
We Can Work It Out se llama la canción del trío que le encanta a...
Sí. Ah, escribió el otro día. ¿Se acuerda?
Así que, bueno.
O no le anda la tecla de las vocales, quizá.
No.
Nicolás Andrés Vilondo pide cosas para el sordo. Un tema que dice haberlo escuchado en una peli de Juan Solanas, porque de otro lado no, El Último Café se llama, lo bailan en una escena y recordé haberlo escuchado cantado por el sordo quizás en algún momento.
Susana Lauba dice que este es su programa de radio preferido, mientras que Delia Ramona Pereira escucha desde hace un tiempo. Vive en General Roca, Río Negro. Y Takeshi Minato dice que va a ir al auditorio para escucharlo. Ah, a este auditorio,
a este,
que queda aquí.
Bueno, nos han regalado un montón de chocolates la gente de Venganzas,
gracias,
del pasado, que están por ahí, que dicen que van a hacer una videoconferencia.
Sí, mucha gente ha venido hoy, realmente.
Para conectar con Chicago. Son de Perú, Mar del Plata, de Uruguay, de acá de un par de cuadras y así.
¿A dónde están los chocolates? Disculpe.
Acá,
¿no?
Acá. Mire, acá está, hay un montón.
Tome.
Gracias. Gerardo Gómez, soy Gerardo de Rosario.
Hágame el favor.
Sí, por favor. Negro, si podés, hablarías de ángeles y demonios y después pide cosas para el trío y...
¿Qué es hablar de ángeles y demonios? Muy
es
amplio.
Es muy amplio, pero bueno, han hecho películas. ¿Sabe qué? Son los mismos disfrazados, ¿eh?
Son los padres.
Son los padres. Felipe, chao. Pausa, vamos.
Comienzo de espacio publicitario.
100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 2 mil kilómetros de beca, 150 músculos, 200 seres huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-SALUD. www.sssalud.gov.ar. Número de inscripción 1051.
De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Lotoviazda está en Del Plata.
El ex viceministro de Economía, actual diputado nacional, Roberto Feletti.
La regulación del mercado cambiario está para quedarse porque Argentina no puede permitir que todos quienes tienen gran capacidad de ahorro, gran capacidad de excedente, inmediatamente lo conviertan en dólares, lo saquen del circuito económico y menos aún tomar deuda para abastecer esa salida de capitales. Desdolarizar el país, que llevó 30 años dolarizarlo, desdolarizar el país es una tarea de largo plazo. Ahora, nadie puede decir que este gobierno no avanza en esa dirección. Por un lado, desendeudar al país, o sea, tener un sector externo más cómodo, en que el peso de los servicios de deuda no sea una tragedia o repercuta en programas de ajuste sobre educación, salud. Este fue el primer paso.
La vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Es por nuestra gente, es por nuestro país, es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN. Nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Arnaldo Bocco, ex director del Banco Central de la República Argentina, economista. Las declaraciones, ¿no?, de Mercedes Marcó del Pon, en el sentido de que el gobierno no va a devaluar.
Si uno mira la macroeconomía del año 2013, es muy favorable. Ahora, si yo leo la tapa del día de hoy, y a mí el presidente de la sociedad rural dice que no pueden vender las hojas porque se van a quedar en pesos, yo como autoridad del Banco Central lo que tengo que hacer es salir a defender el peso, no el dólar. La pregunta es, ¿qué hace con los pesos? El sistema ofrece una gran cantidad de oportunidades para invertirlos financieramente y tener una rentabilidad muy alta. Ese es el riesgo que hoy hay que abordar inevitablemente, nos guste o no nos guste.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Llega para ti Anticipo Colecciones. 548 páginas con las últimas tendencias para este invierno. Un brief de moda para que siempre sepas qué ponerte. Tachas, azul Francia, tigre manía, escocés, cuero, camuflado, flecos, botineras, taller de lentejuelas, metalizados y más. Vos elegís el formato, tradicional o pocket. Ya salió para ti Anticipo Colecciones. Reservala.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Sumate a la promo Casa Más Auto de Provincia Seguros y empezá a disfrutar la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia. Bien.
Cada tanto contamos algunas historias que tienen que ver con extravagancias de los médicos, particularmente de los médicos de otros tiempos, que son historias de vendedores de elixir, de sacamuelas, supuestos sabios, y hoy tenemos algunas de ellas, ¿no? Bueno, José Recuero era un español que vivió en el siglo XVIII. Era ciego. Su prodigiosa habilidad como médico era reconocida en Villa de la Mancha, en la zona de la Mancha, y más precisamente en los campos de Calatrava y Montiel. Aseguraban los vecinos de esa región que Recuero era ágil de manos para tocar la vihuela y que podía curar con la música a los enfermos. Lo hacía con jotas, fandangos y seguidillas. A ver una jota. Y ahí viene la parte cantada de la jota. A mí me gusta la jota. La jota que es de Aragón. Pero... con más asombro se veía la eficacia del doctor Recuero en el tratamiento de picaduras de tarántulas, productoras de un mal horrible conocido en esos tiempos como tarantismo. El doctor Francisco Cid, miembro de la Academia de Madrid y médico titular del Cabildo de Toledo, escribió un libro para demostrar con curiosos datos que el tarantismo se curaba con la música, del modo que se hacía en la ciudad de Puglia, en Italia. En tal obra se decía que en La Mancha habían muerto muchos por no encontrar quien les tocase la tarantela, o por haber llegado tarde el que iba a tocársela. Este ciego, José Recuero, había viajado a Italia y se había instruido... en todas las tarantelas que se tocaban en el país, para curar a los picados españoles. Es lo que se llama un viaje de estudios medicinales. En febrero de 1783, el noble Manuel de Córdoba sufrió una picadura, lo picó una araña, lo picó. Ya estaba en su última confesión el tipo, cuando se acercó don José Recuero. Dice la crónica que Recuero peló la viola... y empezó con un fandango. Y siguió con otro más, pero el enfermo permaneció quieto, hasta que empezó una tarantera. Y el enfermo,
¿sí?,
Manuel de Córdoba, empezó a bailar con ligereza y sin perder el compás. Parecía el más diestro bailarín. Me acabo de convertir.
Bueno, espera, ¿a qué se convirtió?
Yo no creía en los milagros, pero ahora es... creo y me convertí al budismo o a cualquier otra religión.
Qué lindo, sí, sí.
Bueno, los presentes se reían de ver bailar a un hombre al que jamás habían visto moverse con ninguna música. José Recuero hizo bailar al enfermo toda la tarde y el enfermo sanó. El método de Recuero fue famoso y muy solicitado, tanto que el rey Carlos III lo llamó cuando enfermó. Y el ciego Recuero tocó para el rey, pero fue en vano, porque al rey no lo había picado ninguna tarántula, tanto es así que murió. Lástima que no lo había picado una tarántula, porque si no todavía tendríamos a Carlos III como rey de España.
Fíjelo.
Un cirujano poco escrupuloso, esta es otra cosa, ¿no?, del siglo XVIII, pero esta vez en Francia, fue Jacques... Bollier. ¿Por qué dudo? El señor le va a explicar.
Duda porque en realidad esta conjunción de vocales hace que uno primero no pueda leer bien ahí.
Sí. No, pero además pues, todos los tipos que se llaman Bollier...
los que se llaman Boileau en realidad tienen que ver con beber el agua, ¿no? Y claro, son demoníacos. Claro. Y es muy posible que sean estafadores, como beber el agua.
Yo tuve miedo de que este Bollier fuera
un chanta de
uno demoníaco. Uno de esos tipos, un bebilacua.
Un Drinkwater, ojo al hilo.
Un agente del demonio.
Ahí está.
Bueno, este hombre... era más conocido por el nombre de Frère Jacques. Dice que operaba los cálculos hepáticos de un modo sorprendente. Lo notorio en este método de Frère Jacques es que hacía las operaciones de una forma grosera y muy poco científica. Y era uno de los pocos que se atrevían a hacer esa operación en aquellos tiempos. Sus conocimientos en anatomía eran producto de su antigua profesión. Había sido verdugo. Frère Jacques fue uno de los que diseñó la muerte de Damián, aquel que había intentado matar a Luis XV. Y digo diseñó porque fue una muerte muy preparada, muy teatralmente preparada, la hemos contado algunas veces aquí. Primero le arrancaron una cosa, después otra, y así. Digo, estas actividades le proporcionaron a aquel hombre profundos conocimientos de anatomía. El mariscal duque de Lorge supo de las habilidades de este hombre y lo hizo llamar. El duque creía sufrir de cálculos hepáticos. Muy cauto, antes de entregarse al cirujano, juzgó conveniente ponerlo a prueba. Entonces se buscaron en París 22 enfermos de cálculos hepáticos, de la piedra, va. Estos 22 enfermos fueron llevados al palacio del duque y operados por Frère Jacques ante los ojos de los médicos del rey. Estos médicos informaron que las operaciones habían sido efectuadas horriblemente, pero que todos los afectados se habían curado en pocas semanas. El duque de Lorge, hizo firmar a Frère Jacques una nota en la que debía responder con su vida si algo salía mal. Es decir, si la operación sale mal,
nos vamos juntos.
Chao, te matamos. Y el tipo firmó. Y tuvo lugar la operación, que fue un desastre. El cirujano estimó que al duque no le quedaría mucho tiempo de vida, y entonces tuvo la siguiente idea. Se le acercó alegremente y le comentó al enfermo que tenía sus últimos minutos de lucidez, o sea que ya estaba por morir, eso no se lo comunicó. Le dijo que los resultados habían sido magníficos. Y el mariscal, duque de Lorge, se puso contento por un momento y rompió aquella carta que había firmado Frère Jacques. Y al otro día se murió. Se dice que este hombre, el Frère Jacques, terminó sus días en Rusia. Última historia. A comienzos del siglo XIX, un médico de Mustang llamado Enrique Cohausang tenía la siguiente teoría. Consideraba que el aire que los pulmones expelían estaba saturado de toda clase de emanaciones, incluso de átomos absorbidos en el interior del cuerpo, y así, de acuerdo con la experiencia, el aliento del enfermo te enfermaba, era infeccioso. Hasta allí todo era más o menos pertinente. Pero Cohausang también aseguraba que el aliento de una persona sana debía contener elementos vigorizantes. Si dicho aliento era inhalado por otros, ingresarían estos elementos vigorizantes a la sangre y todos terminaríamos jóvenes, contentos y felices. Cohausang aseguraba que el más poderoso bálsamo vivificador era el aliento de las muchachas jóvenes.
Vamos todavía,
en lo cual
claro,
no le faltaba ciertamente
claro,
eso.
¿Quién no lo sabe?
Cohausang decía haber comprobado que al entrar ese elemento esencial en el torrente sanguíneo de un hombre mayor o enfermo, renovaba la sangre cansada y aceleraba el movimiento del pulso. Me gusta sangre cansada.
Sí, está muy
bien. Es una figura poética interesante. Más interesante incluso desde el punto de vista poético que médico. La sangre cansada que llega casi pidiendo permiso, me imagino, ¿no?
Además,
que sale de las heridas de mala gana.
Escéptica, claro.
Bueno, el caso es que este hombre citaba textos antiguos para adornar su teoría acerca de sus aires rejuvenecedores. Me imagino yo habrá citado la Sulamnita y cómo la llamaron a compartir el lecho del viejo rey. Plinio, no se dice casi el viejo o el joven, contaba que en el extremo más alejado de la India vivían hombres que carecían de boca. No comían ni bebían, pero se mantenían vigorosos oliendo. Tenían nariz y entonces olían el perfume de las flores. Y este era uno de los argumentos que esgrimía Cohausang. Las teorías de este hombre tuvieron un éxito efímero. Cuando se publicó una edición inglesa, algunos médicos londinenses aplicaron a sus pacientes el método. Hicieron que los hombres débiles, por enfermedad o por vejez, recibieran el aliento de algunas muchachas que eran especialmente contratadas para ese fin. Debió ser algo digno de verse, me imagino. Estaban todos los tipos ahí medio tambaleándose y las minas. Los resultados no fueron los esperados, dice aquí.
Pero qué
bueno, depende de lo que uno esperara. Quiere decir que los tipos no se curaban. Bueno, en realidad yo justamente hubiera esperado eso.
Claro.
Así que, bueno, más tarde aparecieron quienes, olvidándose por completo de los fines del tratamiento, pagaban no para curarse, sino porque les gustaba que le soplaran.
Pero...
Y entonces decían, a ver, hágame soplar un rato que me siento un poco caído. Venían a mirar y... No sabemos qué fue del extraño doctor Cohausán. Y así termina esta selección de disparates médicos. Tengo algunos otros, como cualquiera que haya ido alguna vez a hacerse curar algo. Yo no sé a quién quiere dedicar esto usted, pero yo sí. Yo quiero dedicarse a los médicos argentinos. Incluso quiero dedicárselo a los médicos argentinos. Que son los mejores del mundo, ¿no? En todas partes del mundo reclaman médicos argentinos porque reconocen su capacidad. No solo los médicos argentinos son los mejores del mundo, sino que los enfermos argentinos también son los mejores del mundo y son solicitados por todos los hospitales de los 5 continentes. Triunfan en todas partes.
Pero sí, sí.
Los enfermos argentinos. Los enfermos argentinos, los médicos argentinos.
Las bacterias argentinas.
Claro, los argentinos en general. Los argentinos triunfan en todas partes. Algo descubren siempre. Bueno, eso es todo.
A ver, yo había pensado, Alejandro, en un principio aludir a un par de amigos de este programa, San Germán o Cagliostro, vamos, José Bálsamo, que se dedicaban a esas cosas, y después me pareció que ya habían sido transitados por allí. Y en realidad, pensé en el comienzo, en lo que usted decía al comienzo del programa, y dije, a ver, tomemos por caso una ciencia humanística, la historia, ¿no? La historia tiene dos elementos, que son la heurística y la hermenéutica. La heurística consiste en juntar cosas que le permitan no decir algo, y la hermenéutica consiste en interpretarlas.
Claro.
Bien, esto en general es aquello en lo que debería consistir la medicina. Se toma un cacho de sangre, por ejemplo, y según la interpreta, la resuelve. Lo que no ha visto en general la gente es que hay otra disciplina, que Schopenhauer describió largamente, que es la herística, que es el arte de tener siempre razón. Y ahí, por supuesto, es un arte engañoso, pero permite que uno, en base a pruebas documentadas y en base a una interpretación adecuada, pueda demostrar que tiene razón en aquello que está diciendo. Esto, que en la historia apenas produce alguna conversión, en la medicina produce la muerte. Y sin embargo, basta con que una vez esta cuestión fracase, o no se cumpla, o el azar determine que la consecuencia...
Vamos, la famosa falsación de Popper.
Exactamente. Bueno,
en eso consiste la falsación de Popper.
Cuéntelo ahí.
Basta que una vez no se cumpla lo establecido en una teoría para reputarla falsa.
Bien. Entonces...
Perdón, la falsación consistía en someter una teoría cualquiera a unas pruebas tales que si no las pasaba era porque era falsa.
Bien, digo que en esto quizás consiste buena parte de lo que nos aqueja a los seres humanos, en terrenos tan disímiles como la política o el amor, muy especialmente, y que eso genera este mismo tipo de problemas que enfrentaron Jacques en su momento, José Recuero y todo el resto de los amigos, porque una persona que está partiendo de la base del no creer nunca aquello que se le está diciendo, va a encontrar siempre la famosa falsación en cuestión, y la persona que está dispuesta a creerlo no le va a hacer falta ninguna prueba, de modo tal que un tipo picado por una tarántula, por ejemplo, será visto como, por ejemplo, digo, con toda la gracia de lo que tiene, nada menos que un bailarín compadrito.
Y bailarín compadrito es justamente el tango que en homenaje a José Recuero ha escrito el señor Buccino. Sin embargo, nada de esto aparece en la letra,
para disimular,
absolutamente enmascarada bajo los pliegues de otra historia, para evitar que se sepa la verdad.
Como siempre.
Escucharemos entonces a Horacio Molina en Bailarín Compadrito. Y atención, aquellos que hayan sido picados por una araña, de las que cunden, por cierto, en este lugar.
Sí, en el piso.
Pueden ponerse a bailar al son de este tango y aparecerán curados inmediatamente, salvo que algún pequeño error se haya deslizado en los procedimientos del baile. Adelante, Horacio.
Bailas en la milonga con aire de importancia, luciendo tu elegancia y haciendo exhibición. Cualquiera iba a decirte, charreo de otros días, que un día llegarías a rey del cabaret, que pa' lucir tus cortes pondrías academia, altaura siempre premia la suerte, que mujer. Bailarín compadrito, que floreaste tu corte primero en el viejo bailón corillero de Barracas al Sur. Bailarín compadrito, que quisiste probar otra vida y al lucir tu famosa corrida te viniste al Maipú. Araca, cuando beses, oís la comparsita, yo sé cómo palpita tu cuore al recordar que un día la bailaste de lengua y sin un mango, y ahora el mismo tango bailas hecho un bacán. Pero algo vos darías por ser por un ratito el mismo compadrito del tiempo que se fue, pues cansa tanta gloria y un poco triste viejo, te ves en el espejo del loco cabaret. Bailarín compadrito, que floreaste tu corte primero en el viejo bailón gorillero de Barracas al Sur. Bailarín compadrito, que quisiste probar otra vida y al lucir tu famosa corrida te viniste al Maipú.
Era Horacio Molina en La Venganza Será Terrible, Bailarín compadrito.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 2504 de la televisión digital abierta, en el canal 10 de Telecentro HD y en el canal 728 de DirecTV. Prendete a la televisión digital con 360 TV. Más mirás, más te ves.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Está saliendo el doctor Matías Morla, César.
Entiendo que la situación de Pablo Migliore, por lo público que es, lo notorio que es, y la situación de que siempre estuvo en su domicilio, fue a trabajar, que trabaja de deportista profesional, no hay ningún peligro de fuga y entiendo que lo tiene que escarcelar el juez. Hoy, 14:30, lo indaga, al principio se va a negar a declarar, es más, que tiene el secreto de sumario el expediente, entonces para hacer algo un poco más serio, va a haber que esperar a que se levante el secreto para después estar. Igualmente el delito que se le está imputando permite la escarcelación, así que en la fecha vamos a pedir la escarcelación.
Mónica y César están en Del Plata.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 1:13, temperatura en Buenos Aires 20 grados 5 décimas, humedad 96%. El gobierno de Córdoba dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre supermercados y camioneros. La medida comenzará a regir a partir de hoy al mediodía y durante 15 días. El gremio había amenazado con ampliar la medida de fuerza a otras ramas del sindicato, entre ellas las de recolección de residuos, transporte de caudales y combustibles. Se recupera Ivy de Bonafini del cuadro de asma. La titular de Madres de Plaza de Mayo continúa internada en el Instituto Médico de La Plata, en donde permanecerá por unos días más. Bueno, Fini está planificando las actividades para el 30 de abril, fecha en que se cumplen 36 años de la primera ronda de las madres. De Narváez negó un pacto electoral con Scioli. El diputado del PJ disidente desmintió que existe un acuerdo político con el gobernador bonaerense de cara a las próximas legislativas de octubre.
Internacional.
Solicitarán la pena de muerte para el autor de la masacre de Denver en Estados Unidos. La fiscalía rechazó la propuesta de la defensa de James Holmes, quien mató a 12 personas e hirió a más de 70 durante el estreno de Batman. Había pedido prisión perpetua a cambio de una declaración de culpabilidad. Cielo cubierto en Buenos Aires, temperatura 20 grados 5 décimas, humedad 96%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en vivo. Mañana también estaremos aquí. Esto es Gorriti 5963, entre Arévalo y Rabiñani, digo con voz de Jorge Dorio. Y así, la entrada es libre y gratuita.
Sí, no deje que le cobren entrada.
Perdón.
Porque hay personajes
inescrupulosos como
inescrupulosos
en Córdoba.
Como Gabriel Rolón, por ejemplo.
Sí, señor.
Que se esconde detrás de los árboles y aparece.
Sí.
Se les presenta a las señoras mayores, especialmente, o damas casaderas que tienen poca experiencia con la oscuridad.
Sí.
Y les ofrece entrada a precios
prohibidos. Viles.
No, viles no. Viles son ellos.
Es vil.
Bueno, no importa.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Todo lo que usted debe saber sobre la alegría.
¿Cómo?
¿Eh? Sobre la alergia.
Ah.
El mal del otoño.
Sí, acá dice, mira.
Alegría.
En Europa revelan de golpe,
sí.
Súbitamente, que durante los próximos 50 años... la mitad de la población de los países desarrollados será afectada por alergias.
Sí, ¿qué vas a decir
esto?
Ahora?
Qué
sí.
Suerte no ser un país desarrollado.
Era eso, te dije, negro.
Claro, bien. ¿Cómo saber cuánto un país es desarrollado?
Sí, fácil.
Muy bien, contar cuántas personas en un salón tienen alergias. Si es el 50%, estamos en un país desarrollado. Bien, pero aquí... hay casos en que la alergia puede volvernos muy locos.
Ah, sí.
Y afectarnos la percepción.
Sí, le cambia el carácter incluso. Si
le
persiste.
Cambia el carácter. Buenas tardes, sí. Doctor. Tenemos al doctor Patricio Barton, especialista en alergias.
En alergias.
En alergias.
Sí, porque el alergioso primero empieza hasta cambiándonos las facciones con cara de encandilado, de inminente estornudo.
¿Cuántos estornudos puede
emitir,
espetar en un día?
¿En un día?
Un alérgico.
Millones.
Mire, en una...
Ahí está, listo.
No, espere.
Gracias. Necesitábamos esa precisión.
El alérgico se caracteriza por, en una misma estornudada, llamémosle así.
Incluso estornuda,
sí. Usted tiene la misma precisión que yo.
Hace intervenir varios estornudos consecutivos.
A ver.
Los que configuran la estornudada. Por ejemplo, 5 estornudos. Termina con un...
Hágalo otra, escríbalo. Por ejemplo, chija. En francés.
Claro. Una E y una U así.
¿Qué hacemos? Eso es un síntoma alérgico.
¿En serio?
Y después empieza a haber factores...
Dijo el marqués de Lagarde al conde de la Fondue. Remigio. Metele que se hace tarde.
¿Usted? Literatura médica se llama eso.
¿Usted por qué consulta? ¿Tiene algún síntoma que antes no tenía? ¿O frente a determinado factor alérgico?
Acá me han dicho, y esta es la nota en realidad, aquí llegamos a la nota.
Bien.
Que es, si maneja, lea esto.
¿Si maneja?
Si maneja.
Sí.
Y dice, y son consejos para no conducir con alergia.
Ah.
Porque te agarra una seguidilla, ponele de 15 estornudos... Y seguís de largo ante la primera curva, vamos, te matás.
Sí. Bueno, no.
La alergia es mortal.
Sí, en Australia, el 50% de los automovilistas mueren.
¿Por alergia?
Trata de un país desarrollado. Sí.
Pero porque por los ojos llorosos.
No sé, mueren. Sí,
muere, loco, son desarrollados de alergia.
Si se subieron alto, sabés que. Uno de cada dos automovilistas mueren.
Bueno, pero no puede ser una estadística así dura.
Sí, es así, es dura pero verdadera.
No, pero no es eso.
¿Qué crees que te diga? ¿Que el que se sube en auto no se muere nunca?
No, señor, pero no datos duros así. ¿Por qué se muere? ¿Alergia a qué?
Ahora le voy a explicar. Mire, por ejemplo, no conduzca con las ventanillas abiertas.
Ahí está.
Eso primero. ¿Por qué? Porque le entra frío.
No,
o calor.
Eso habría que decírselo a los taxistas argentinos que conducen en general con la ventanilla de Dios abierta y con una mano afuera.
Sí.
Ninguno de los profesionales del volante, llámese taxistas, conductores de ambulancias,
colectiveros,
conduce con dos manos en la ventanilla.
Está mal visto.
Sí, una está siempre colgando.
Acariciando el asfalto.
Acariciando el asfalto si se trata de personas de mano larga.
O de simios, que también puede ser. No, tiene que ir con la ventanilla cerrada porque le entra el polen. ¿Sí?
Le entra el polen.
Entra el polen.
Señor. Y... Menos donde no hay polen.
Claro. En todos lados hay polen.
En todos lados hay polen.
Así
estamos donde habíamos salido.
Pará, y pero entonces, ¿cómo hace para subirse al auto? Abre la puerta, ya está.
Y ya se te
y,
llenó de polen.
Y se empolenó.
Porque el polen es entrador, como todo buen elemento, como todo buen elemento que sirve para la reproducción, es entrador.
Y bueno, usted no lo ve,
pero lo siente.
Usted no lo ve, por ejemplo, y uno se pone a contemplar un bosque, por ejemplo, lleno de árboles. Y dice, qué hermoso bosque, ¿no? Lo que dice uno en un bosque.
Y, mientras dice eso, se está respirando...
Se están
kilo y medio de polen.
Y se está respirando varias generaciones de esos árboles, porque se están reproduciendo entre sí.
Se te reproducen dentro.
No, claro. No, dentro no.
¿Cómo que no? La flora intestinal es eso.
Eso
no,
es.
No, señor. El viento.
Yo tenía una novia llamada Flora.
De acuerdo.
Siempre insatisfecha.
Pero Kitty.
El viento lleva y trae.
Sí, eso es.
La plata va y viene.
No. Lleva y trae el polen, y entonces debe, por ejemplo, el eucalipto macho.
Ajá.
Para poner.
Así
para poner un ejemplo.
El eucalipto... Doctor Clerici, por favor.
El macho es el de la hoja larga.
Señor, qué tacho.
Y la hembra la tiene redonda.
Vámonos.
Entonces, cuando hay dos eucaliptos, le larga el, supongo que el polen.
La espora se llama, señor. Comandante Tomás Espora.
Comandante Espora, sí. Yo he ido por allí pocas veces. Esporádicamente.
Eso explica por qué ingeniero Guayque en Bahía Blanca.
Bueno, le llega el polen eucalipto a la eucalipta, pongamos por caso.
Sí,
y
puede explicármelo en lenguaje adulto.
Bueno.
Y así todo. Es grande en este programa.
Usted se respira eso.
Siempre trabaja en paca paca.
Usted se respira eso. Y los bronquios le dicen... Nos dilatamos, le dicen los bronquios. Vamos a hacer de cuenta que los órganos hablaran, que las cosas...
Claro,
nos hablan.
Que los pájaros mamaran.
Sí. Entonces el bronquio dice, nos dilatamos, ahora nos dilatamos.
A ver.
Nos agrandamos. ¡Pum! Y usted dice, a mí me duele acá. Creo que tengo alergia. ¿A qué tendré alergia? Y se olvidó que
con
el bosque, con los eucaliptos.
¿Y qué es lo que debe hacer una persona entonces?
Cerrar la ventanilla de la...
Todo, ¿no? Oh, sí. Yo creí que era por temor a volarse uno también.
Claro, claro, cómo lo
veis. Porque sí. La ventanilla abierta a 200 kilómetros por hora, única posibilidad de llegar a Mar del Plata en 3 horas y media.
Sí, sí, sí.
Como dicen todos que hacen. Usted se vuela.
No, no es que se vuela.
A mí se me volaron 2 perros.
Sí, se lo van a volar.
La última vez que fui.
¿Y no se dio cuenta que le faltaban los
sí,
perros?
Sí, me di cuenta, pero se me volaron igual.
Bueno, se estaba en dolores cuando quiso acordar.
Claro, claro. Qué sé yo, me di cuenta después.
Está, pobre animal.
Me dijo el del peaje, no lo vaya a buscar.
¿Cómo, señor? Ellos llegan, más tarde o más temprano vuelven, dijo.
Sí, claro. Sí, bueno, no, ese, sí. Dice, yo vi una película de Lassie que volvía. Sí, sí. Y si lo vuelve, ¿para qué lo quería?
Bueno, pero no es así. Si lo perdió en el kilómetro 25.
Dice de las mujeres que no lo quieren.
Exactamente.
Bueno, si no me quería, entonces, etcétera.
Por eso la tiré por la ventana. Claro.
No, la ventanilla abierta es peligrosa. Yo creo que he contado alguna vez aquí que a mí se me clavó una avispa.
Ay,
por la ventana, en el cuello.
¿En serio?
O sea, cree que no fue intención de la avispa.
No fue intención. La avispa entró volando.
Eso es mejor un poco, ¿no?
Sí.
Eso te consuela un poco.
¿Qué no, diferencia te consuela, señor? La avispa del vampiro.
Porque si no, pensás que ya te la tenía jurada.
Estaba esperando en la ruta, sí.
Me entró por la ventanilla con el viento y se me clavó en el cuello. No sé si vendría volando para adelante, porque vino para atrás.
Iba armada.
Usted la alcanzó a la avispa. La avispa iba en la misma dirección que usted, porque tienen el aguijón en la cola.
Claro, para atrás.
Entonces fue usted que se la llevó por... Usted, porque no vuela hacia atrás como el colibrí, como el cangrejo o como el que sea.
El cangrejo. Y yo creo que
clavador
se
le clavó
con más fuerza que cuando le pide.
Con la ventanilla abierta.
Y sí, no, señor, no le digo, sí, es peligroso. Sí. Es peligroso. O se le mete una rama. Digo, como
¿por
una
qué
rama?
Los aviones no andan con las ventanillas abiertas, ¿eh?
No, pero porque si cae el avión.
Podría sacar la cabeza por la misma.
Ahí está.
No, señor. Por supuesto que no.
Por la ventanilla, digo.
Sí, por la ventanilla. Pero eso qué tiene que ver con la alergia, porque...
No, nada, pero es tan peligroso como la alergia.
Bueno, no,
le saca la cabeza y justo por él se le voló un ropero al tipo que va adelante, de esos tipos que van a Mar del Plata, y van con la bicicleta,
todo,
la tabla de surf,
la abuela, todo.
La abuela, el ropero, yo di una, qué sé yo, un cochecito para el niño,
sí,
a 200 kilómetros por hora. Se le vuela el ropero, te lo pega en la cabeza, qué alergia, te morís.
Bueno, sí, si no también es...
Te meten los bronquios.
A Rolón se le voló un colchón una vez.
Sí.
Yo ya lo conté acá, pero es cierto.
Es cierto.
Y en circunstancias tristes.
Se estaba mudando y se mudó él. En vez de llamar a una empresa de mudanza...
Yo lo puedo hacer solo.
Un hombre que se hizo a sí mismo.
El autosuficiente, el horticultor autosuficiente.
Dice, yo me voy a mudar, qué sé yo. Y se fue con el auto y se le escapó el colchón que lo tenía atado al techo. Y claro, era la autopista.
Ah, no tiene salida eso.
No, acá la autopista.
Acá, señor.
Y no podés parar en la autopista y menos para juntar un colchón.
Y no.
Entonces paró en el peaje y preguntó.
Trató de explicar.
Y dice, ¿quién soy yo?
¿Cómo?
Si no hay un colchón.
¿Cómo, Gabriel?
Ninguna posibilidad fue la respuesta.
¿Cómo ninguna posibilidad?
No importa cuál haya sido la de imagen.
Sí, es difícil.
Y nunca lo vio más al colchón. No supo lo que pasó con el colchón. Y después él pasó al otro día por la autopista.
Sí, porque
en el mismo sentido, para ver si lo veía el colchón. No estaba más.
Se conoce
no
que...
No estaba más. ¿Qué sucedió? Se voló.
Y después
lo limpiaron unos tipos que...
Limpiadores de autopista.
Recogen las tablas de surf.
Los perros
y las abuelas. Sí. No lo sé. Fueron los tipos del peaje. Ni bien se fue Rolón, che, y si a uno se le cayó un colchón. Vamos, que por la cara de esos tipos que gastan fortunas en colchones.
Bueno, pero no lo recuperó.
No lo recuperó.
No, señor, no, nunca más. Por eso
no hay que ir con la ventanilla abierta.
No, bueno, no, por la alergia, señor, no hay que ir con la ventanilla
abierta. Yo no tenía adentro igual el colchón.
No.
Tenía arriba del techo. Por ahí, claro. Para mí que lo iba sosteniendo él con una mano y con la otra manejada, pero por ahí tuvo que tocar la corneta o algo.
Sí.
Lo soltó el colchón y se le voló. Bueno, es una mala política. Andar en auto sosteniendo un colchón que está arriba del techo. Hay que tener un acompañante que sostenga el otro lado.
Bueno, sí. Pero si me estoy mudando con el colchón es porque estoy solo.
Y si el viaje se prolonga mucho, Lucas, claro. Por ejemplo.
Sí, le va embolsando.
Se va Lucas.
Dale, Lucas. Ahora, también cuidado con... porque yo he mudado colchones en...
¿Propios?
Por propia voluntad, en mi auto, doblado adentro.
No, mal.
Pero de pronto se le abre.
Se abre de golpe, rompe el auto.
Está. No.
No, y
usted
si
queda
no
con
doblado,
la nuca.
Le queda doblado y cuando usted se acuesta a dormir no lo puede enderezar.
Y le trae el problema de columna.
Sí, queda o cobijado en una B, que es la mejor manera.
No crea.
Depende. Bueno, colchón bueno. Buenas tardes. Disculpe que me salga un poco del tema, pero igual ya nos habíamos salido.
Sí.
¿Cuánto vale un colchón bueno? Porque
bueno.
Pero quiero cambiar mi vida. Me dijo el doctor Coso.
Recuerdo,
que la mitad de los problemas que tenemos, además de la alergia, la otra mitad es por dormir mal.
Son los países subdesarrollados.
Sobre todo los países desarrollados.
Mire, colchón...
Es más, los países en vías de desarrollo, se nota que están en vías de desarrollo porque la gente empieza a dormir mal.
Claro.
Es decir, al caso es preferible...
Una de dos, sí, claro.
O estar desarrollado o no desarrollado. Pero en vías de desarrollo es lo peor.
Sí.
Porque no tenés plata y no dormís.
Dormí con un ojo abierto.
Encima le dicen emergente y todas esas cosas. Bueno, y el colchón que usted necesita, ya lo veo. Lo vi entrar y ya dije, este hombre necesita este colchón.
Ah, sí. ¿Usted trabaja de eso?
Sí.
Fisonomista.
Y vendo zapatillas también. Es el de resortes individuales.
¿Qué?
Resortes individuales.
¿Cómo?
¿Usted tiene?
Cada uno. ¿Yo me pongo resorte?
No, usted no se lo pone.
El colchón me lo pongo yo.
Claro. El resorte es el que lo trabaja, señor. Muy bien.
Este colchón, por ejemplo, así como lo ve, tiene 566 resortes individuales. Entonces, usted...
¿Cómo hace? ¿Lo tira del suelo y empieza a rebotar?
Usted deposita su cuerpo aquí.
Y en general hago eso, sí.
Deposita es un...
Es un...
Es un verbo enojoso para mi cuerpo vivo aún. Y ganoso de nuevas experiencias.
Coloca su cuerpo aquí.
Coloca es todavía peor.
Pone, posa.
Échese nomás, échese ahí nomás y listo.
Apoya su cuerpo aquí.
Me va a gustar.
Y como decíamos... Hoy estamos con un programa muy del apoyo y todo esto. Sí. Como decíamos al principio, hay zonas que le apoyan más y zonas que le apoyan menos.
Naturalmente, salvo a mí que tengo la espalda derecha.
Y es un ángulo recto.
Me apoya el 100% de la espalda. Tengo la columna absolutamente recta.
¿Tendrá columna? Porque
sí,
es raro.
Claro. Tengo más columna que usted. Tengo una columna adamantina y rigurosa. Así.
Sí, lordosis.
El pie, ángulo recto y el pie.
Y el pie.
¿Y cómo se agacha?
¿Cómo me agacho?
Se agacha así igual.
No se olvide de la rodilla, sí.
Me agacho conforme a lo que le acabo de decir.
La rectitud. Bueno, entonces, los resortes van a trabajar de igual modo, porque si usted ejerce presión exactamente igual sobre cada uno de estos puntos...
Sí. Ah, sí.
Pero no va a molestar a su compañera, porque cuando su compañera
señalabillo,
Jorge Dorio, un compañero de trabajo.
Bueno, pero
Usted anda con alergia, me parece.
No, me la confundí con la trompetista.
Sí.
Cuando...
es al aire. Sí, ¿qué le digo a mi compañera?
No, ella le va a decir, ni me di cuenta que estabas en la cama.
Como siempre.
Sí, como siempre. Eso es lo que me dice todas las noches.
25
años. Porque usted no la mueve, se queda ahí. Y ella... Usted se puede dar vuelta, puede saltar.
Sí, que ella ni se mosquee.
Que ella no.
Le puedo decir las cosas, los versos más hermosos. Esta noche. No.
Entonces, de ese modo...
Por ejemplo...
Pareces estrellada.
No se perturba el sueño, señor. Usted se levanta y echa una lechuguita.
Una lechuga, pero derecha.
Una lechuga, sí.
Parece para mí una zanahoria. Pero...
sí. Bueno, envuélvamelo.
No, mire, esto lo tiene que llevar así.
Doctor, ¿sirve poner un colchón arriba de otro?
Ahí está.
Ahí está.
Ojo con eso.
Acaba de inventar el somier, sí.
Atención, este es un tema de gran interés.
Ojo con eso.
A ver.
Déjeme pensar por qué ojo con eso.
Sí, pero...
Si usted tiene debajo del colchón un colchón exactamente igual...
Es inútil.
Sí. Ese...
Si es dos veces lo mismo.
Menos por menos más.
Otra vez con eso.
Para ir por los símbolos.
Sí.
Usted necesita poner un colchón más rígido abajo.
Claro, el piso.
Piso.
No. Y arriba el más blando.
Sí.
Y sí.
Entonces, ahora, si usted multiplica colchones, no tiene sentido poner... si usted quiere comprar 5 de estos colchones,
qué lástima,
yo se los podría vender.
5, claro. Sí. Estaban en oferta.
Como un alfajor santafesino. Creyendo que de ese modo iba a mejorar mi vida con mi amada.
Claro. No, mire, ¿por qué no lo ladea? Va ladeando uno y otro.
¿Ladera?
Los va ladeando, formando rombos.
¿Qué?
¿Comprende? Pone... un colchón.
Colchones dijimos, sí.
Un colchón.
¿La cama es indispensable o es un prejuicio burgués?
Ahí está.
No, ese... es un prejuicio burgués indispensable.
Ah,
como todo.
Como todo. Claro. Prejuicio burgués. Bueno, envuélvamelo que me lo llevo, habida cuenta de que es muy tarde.
Sí, señor. ¿Y hoy está, viene el trío hoy o no?
Viene el trío, sí.
Ah, sí, no va a poder entrar, pero bueno.
Bueno, vamos a hacer que entre. Mientras tanto...
Allá hay uno, mire, allá hay uno del trío.
Hacemos
hay
una pausa...
Hay tres.
Y repartimos unos colchones que hemos traído para hacer de todo este...
¡Qué lindo! Un gran dormitorio.
Un gran lecho.
¡Qué lindo!
De todo este auditorium.
Me gusta eso.
Ahí está. Bueno... Una pausa. Todavía no se acueste, señora.
Comienzo de espacio publicitario.
Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 2504 de la televisión digital abierta, en el canal 10 de Telecentro HD y en el canal 728 de DirecTV. Prendete a la televisión digital con 360 TV. Más mirás, más te ves.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel. Está en Del Plata.
Es el doctor Marcelo Vázquez, secretario de San Lorenzo y juez de la Cámara Penal y Contravencional.
Por orden del juez se dispuso un allanamiento a los efectos de demorar a quien en este caso es un empleado del club, Pablo Migliore, y nosotros no conocemos los pormenores, es un tema estrictamente personal, ajeno totalmente a la institución. Se supone que si uno dispone de una detención es porque hay razones fundadas o sospechas sólidas, claro, como para vincularlo al hecho, y por otro lado hay un riesgo de fuga o de obstrucción de la investigación, motivar al juez para disponer una diligencia en el marco en el que lo hizo.
Secreto de sumario, de lunes a viernes a las 14,
Sport del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
El ex viceministro de Economía, actual diputado nacional, Roberto Feletti.
La regulación del mercado cambiario está para quedarse, porque Argentina no puede permitir que todos quienes tienen gran capacidad de ahorro, gran capacidad de excedente, inmediatamente lo conviertan en dólares, lo saquen del circuito económico, y menos aún tomar deuda para abastecer esa salida de capitales. Desdolarizar el país, que llevó 30 años dolarizarlo, desdolarizar el país es una tarea de largo plazo. Ahora, nadie puede decir que este gobierno no avanza en esa dirección. Por un lado, desendeudar al país, o sea, tener un sector externo más cómodo, que el peso de los servicios de deuda no sea una tragedia o repercuta en programas de ajuste sobre educación, salud. Este fue el primer paso.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
En Paparazzi, en la ciudad del amor. Real y Mariana pasearon por la capital de Francia. Hablaron de su próxima boda y de las ganas de tener un hijo. Además, confesaron, cuando salga el divorcio, nos casamos. Polino, futuro papá, viajó a San Luis y visitó el registro único para adoptar un hijo. El dolor de Araceli. Falleció su abuela de 100 años. La vamos a extrañar, aseguró. Además, Tom Cruise en Buenos Aires. Ritó separada. Gaetani en pareja. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Llama ahora al 0800-1022-2244 y consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana y sumate a la promo Casa Más Auto de Provincia Seguros.
Hola.
Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia.
Que dije Gustavo Salgado, hoy está los sábados a las 21 en el Bauen. ¿Sos adolescente? ¿Fuiste adolescente? Jorobate, anda a ver la obra de Salgado, ¿eh? Bueno, tenemos muchos mensajes de los oyentes. Hay un disco ahí que...
Hay un disco que no tiene... Tiene una chica...
No, se llaman letras.
Ah, esa adentro.
Se llaman letras.
Después lo... Letra muy pequeña.
Sí. Bueno, Espiral... Ah, esto es de... Spur se mueve. Es un grupo muy interesante. Pero bueno, otro día estamos muy apretados hoy.
Literalmente. Ay, bueno, Dorio.
Alejandro, estoy feliz de venir a verte nuevamente. Te pido que le mandes un beso a Norma, mi mamá, que te escucha desde Trenquelauquen. Soledad lo dice esto, Trenquelauquen. Nos hemos estado así.
Somos cuatro de caseros, Edith, Malena, Gustavo y Alicia. Todavía frecuentamos Autonelli. Te escuchamos y te queremos. Gracias, Negro.
Negro querido, somos Javier y José Luis. Vinimos de Santiago del Estero a verte. Les dejamos un saludo a Ornella y a Soledad. Sigan así. Están los dos de Comodoro Rivadavia, que andan hace varios días por aquí. No tienen papel para escribir mensajes, pero saludan. Están las de Córdoba, que me amenazaron.
Hay mucha gente que no es de acá de Buenos Aires, que está de paseo.
Saludos,
¿no?
A Ariel, Brian, Mario y Hugo de Rafael Castillo. Negro, ¿qué pensás de la filosofía hermética? Bueno, ya le contesta enseguida.
Sí. Bueno, decíamos recién, la gente de Venganza del Pasado es... .com o .com.ar, Venganza del Pasado. ¿Dónde están?
Dale, vamos, llamemos al...
Bien.
Llámelo al sordo. Sí. Lamentamos este... Bueno, vamos a dejarlos para los próximos días, no, que nunca escriben nada.
Sí, hay muchos mensajes, no sé qué...
Guarde los bártanos.
Hay un cumpleaños, gritan.
Ahí están. ¿Quién cumpleaños? Sí, yo ya sí, sé, pero
no,
hermano...
No me lo señala con el dedo. ¿Cómo se llama?
¿Eh?
Ezequiel.
¿Feliz cumpleaños, Ezequiel? No, después de salida te lo hacemos.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el de sordo, Arnaldo. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Maestro. Muy bien, maestro. Me piden aquí un tema para la piba de Mansilla que se llama El de Chávez. ¿No te, lo tendrá usted?
El de Chávez, me ha mandado la letra acá, ah, bueno, por si yo no me la acordaba.
De la vendedura de apacanados antojos, y al escracharme en tus ojos sentí la noble dulzura. Yo que esquivé la pavora de un probable metejón, puse la buena intención de querer con sentimiento, pero te di manchamento que no tenés corazón. Naciste con el coraje de lo que hacen los chabones y andas a los picotones mezclada en el sabanaje. Yo soy de bajo linaje pero de mucha nobleza, perdóname la franqueza que me voy a deshabar. Casi me hace patinar tu pinta de vampireza. Fuiste reina en los burdeles donde triunfas con valor, te menejuste el amor, lo que querés son papeles. Metele, nena, metele, amarrocate el sellao, que yo se me deschavao y te digo con razón que tenés el corazón como un fuelle de simple.
Rocío y Eduardo son de Morón y quiere que interprete ese tema que dice: y tus ojos para mí son luces de ilusión.
Sí, yo no sé qué me han dicho.
Cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
son luces de ilusión.
¿Va a seguir así o va a cantar Barrio Reo?
¿Qué quiere?
Barrio Río le pide.
No, ya está.
Vamos al trío.
Después lo hacemos.
En ese caso al trío le piden socorro, pero mejor dicho help.
Ay, qué lindo.
Bueno. A ver si sale. ¿Va? Ok. 1, 2, 3, 4.
Dicen que andan con ganas de Shape of My Heart.
Bueno, también había un pedido de Twitter para el mismo tema.
Sí. Y hoy por mail también había otro, sí.
¿Qué caso? Pero no me lo acuerdo, está solo por ahí en un papel.
A ver.
¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta?
Sí.
Porque yo no escuché el programa.
Sí,
y,
bueno,
hoy es el cumpleaños de La Venganza.
Sí.
Hoy es 2 de abril.
Ah, sí.
Sí,
es verdad.
No dijeron nada. Hay gente que hace un mes de programa con eso.
Como, como el que acaba de cumplir ahí también.
No importa si...
Hubo cadena, ¿eh?
No importa si no dijeron nada. Lo importante es si trajeron algo.
Claro.
Sí.
Tendríamos que haberlo avisado.
Sí. Bueno, mañana.
Sí.
Bueno, está. Mañana, claro, en realidad es mañana.
Sí, claro, mañana. Pensar que un día como hoy, etcétera.
Me acuerdo como si fuera ayer.
Tuvo tiempo para arreglar la babosa, ¿eh?
Sí.
1, 2, 3.
Shape of my heart. That's shape of my heart. That's not a shape of my sword of a soldier, and no other gloves, weapons of war, and no other diamonds, meant money for his sword. But that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape.
Casi como si fuese una broma cruel para Silvana y para las chicas de Córdoba que molestaban en la puerta, le piden, le dicen más bien, have you ever seen the rain, motherfucker?
¿Cómo dijo?
Bueno, si me lo pide.
¿Viste la lluvia, loco?
Es una versión un poco más...
Sí, más fuerte. Pulenta.
Ok, ¿va? Un, dos, tres,
Show con Frank Sinatra, como todas las noches en Radio del Plata. Y para despedirnos, para irnos finalmente, ¿qué le parece si pensando en eso le decimos sabrosito así? ¿Qué?
Están las cosas lejos, la percusión.
Sí.
Ah, no,
ah, quedó la...
quedaron del otro lado.
A ver, por ahí, con un esfuerzo de producción podemos traerlas, son unos 20 metros.
Los tienen ahí los instrumentos de percusión.
Hay una mochila,
rápidamente. Un
es una mochila.
Una cadena humana
blanca y negra. Ahí viene.
Ahí pasa. Ahí se abra el mar rojo. Se abra el mar rojo. Para que pase nuestra secretaria Irene. Gracias, Irene. Gracias, amor. Ahí está. Ahí está.
¿Cuál? Sí. Sí, pero espere una media hora más o menos.
Sí. Van a afinar los bongos.
Mañana bueno. Estamos en vivo también, ¿eh?
En re menor, señor.
Una virome.
No, es el tema.
Re menor.
¿Re menor?
Re menor.
Sí. Bueno. ¿Qué es eso?
Vamos a hacer el pescador. ¿Eh? El pescador.
Están diciendo otra cosa.
No, el sabrosito así quedamos en 2 minutos. ¿Sí?
No lo sabemos, pero bueno, sí. Vamos ya.
Pero yo, el pescador no lo sé.
Ya viene Marcelo Lotoviada por bueno. Del Plata.
Algo haremos.
Bueno, está bien, déjemelo a mí.
Sí. Haga la otra entonces.
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 3 minutos. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados, 5 décimas. Humedad, 96%. A 31 años de la Guerra de Malvinas, la presidenta encabezará hoy en Puerto Madryn el acto central por el Día del Veterano y de los Caídos en las Islas. Cristina Fernández será la única oradora en el homenaje que recuerda lo sucedido en 1982. En 10 días se definirá la situación de la Argentina con los holdouts. La Cámara de Apelaciones de Nueva York emitiría su fallo a mediados de este mes. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, reiteró que hay voluntad de pago a los tenedores de bonos. Allanaron la casa del productor rural que habría atacado a balazos a un auto donde iban inspectores de la FIP. Sebastián Faúndez estuvo detenido y fue indagado, pero recuperó la libertad mientras que la policía incautó una camioneta y armas de fuego.
Internacional.
Comienza la campaña electoral en Venezuela. Hoy empieza oficialmente la carrera para las próximas elecciones del domingo 14 de abril. Temperatura en Buenos Aires 20 grados 2 décimas, humedad 95%, cielo cubierto.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Feriado otra vez, ¿no?
Sí, y además una fecha trascendental para la historia de nuestro país. Me parece a mí, en particular, tengo un tema con el 2 de abril. Yo he sido soldado, usted lo sabe, durante la Guerra de Malvinas, si bien no estuve dentro de lo que fue el conflicto bélico en sí, yo estaba incorporado como soldado del ejército haciendo servicio militar.
Sí, bueno, yo creo que esto nos involucra a todos los argentinos, ¿no? Esta fecha tan particular. Si bien estamos acostumbrados en los últimos años y particularmente en los últimos meses a tener a Malvinas a flor de piel por todo lo que ocurre desde el punto de vista político, nuestra generación, yo soy un poco más chico que usted, estuvo directamente involucrada en aquel momento, en aquella tremenda, horrible decisión política, ¿no?
Yo recuerdo. El reclamo es absolutamente válido, ¿no?
El reclamo es justo.
Yendo un poquito más atrás, desde que éramos chicos ya en la escuela, siempre se habló de las Malvinas, de las Islas Malvinas, las Malvinas Argentinas. Es algo que está en la piel de los argentinos, está en nuestra piel.
Sin dudas.
Y bueno, más allá del terrible resultado y de la actuación que tuvieron los militares, no todos, porque hubo algunos que realmente fueron héroes en combate, pero hubo otros que realmente...
Aquellos que definieron sobre todo la estrategia política que nos llevó a este desastre, en definitiva. Porque además nos alejó un poco más de las islas. ¿Quién suponía en aquel momento, quién estaba en condiciones de creer que Argentina pudiese hacer frente a una guerra ante una de las potencias del mundo que además contaba con el apoyo de la primera potencia del mundo?
Así todo, en algún momento tambaleó Inglaterra, ¿eh?
Bueno, sí, pero bueno, me parece que fue
la Fuerza Aérea cumplió un papel muy destacado. Tengo recuerdos muy frescos todavía y he visto las caras de los soldados cuando se iban. Nosotros estábamos en una compañía de paso y entonces venían soldados de distintas provincias y llegaban allí, tomaban pertrechos, pasaban un par de días y seguían viaje para el sur, y ver un poco las caras de esos soldados es algo que no me voy a olvidar nunca en la vida, y mucho menos las caras de los que regresaron.
Sobre todo eso.
Porque además
se los trató de